7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 18 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Los vecinos del concejo de Margarita dicen hoy hasta aquí. Arturo López de Sabando es uno de ellos.
Que no se puede vivir ya en Margarita en esa situación. Han anulado el concepto rural que le debiera corresponder a un concejo como Margarita.
Denuncian que su pueblo ha sido engullido por espacios industriales, almacenes de hormigón, por la A1, por la actual línea ferroviaria, paso a nivel incluido, por el tránsito de camiones, por la falta de limpieza, por las gasolineras que flanquean el pueblo. Todo esto deriva, dicen, en contaminación acústica, ambiental y lumínica. Y así lo han expuesto en el Ayuntamiento de Gasteiz, donde la concejala responsable de la zona rural, Miren Fernández de Landa, les ha prometido realizar una limpieza integral en la zona y también replantar las zonas ajardinadas tras reconocer la problemática. Agroseguro cifraba ayer los daños en el campo alavés, elevaba las indemnizaciones derivadas de los daños generados por inclemencias climáticas, sequía, pedrusco, a 10 millones de euros. Una cifra histórica, señalaba la aseguradora, cifra tras la que se esconde esta realidad.
El pedrisco pues arrasó con todas las cosechas. También afectó el 100% de la explotación, algo que nunca se ha visto.
En avenas y en cebadas tengo tasado el 95% del cultivo que tenía de avena y cebada.
Ha sido uno de los peores años de los 31 años que llevo yo en Otazun, entre el año pasado y este.
Enseguida se lo ampliamos en este día en el que emplazara en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hablamos del Beroño con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de dos libros sobre corrupción vasca dentro de lo normal y El Padrino, anatomía del caso de Miguel. Hoy nos recuerda que lo que está haciendo en realidad es bastante mal tiempo. En lo político, en el día después de que el gobierno de Maider Echevarría no lograra los apoyos para actualizar impuestos, tasas y precios públicos, en un debate plagado de reproches entre el gobierno y EH Bildu y Podemos, hoy Echevarría califica de incoherentes e incongruentes las posturas de la oposición. Mayor sintonía alcanza el gobierno municipal hoy, en cambio, con el PP, PSE y PNV han apoyado una iniciativa de los populares para impulsar de forma urgente una modificación de la actual ordenanza de movilidad para establecer la prohibición de que los patinetes circulen por la acera. Por su parte, EH Bildu y Podemos consideran que lo que hay que hacer es una revisión integral de la movilidad. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Poco tiempo tiene Baskonia para olvidar la derrota de ayer.
Que fue dura, por cierto, ante el Bayern de Múnich de Pablo Laso. Y es que Baskonia se volvió a desconectar completamente del partido en los minutos finales. Tan solo sumó 6 minutos en el último cuarto. Derrota de Baskonia en el Buesa Arena sin tiempo de olvidar, porque ya está aquí en Gasteiz el Zalgiris, que juega mañana a las 8:30 ante Baskonia.
7:33. Tenemos 21 grados en la capital de Euskadi. Y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Tras toda una vida trabajando en el campo, los agricultores alaveses coinciden. No habían visto jamás algo semejante a lo ocurrido en este 2023. Un año que en lo meteorológico ha sido capaz de destrozar cosechas enteras en una tarde. Entre esto y el aumento de los costes ponen en duda el futuro de la profesión. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bye. Nunca había visto nada semejante. Es la respuesta que prácticamente todos los agricultores alaveses comparten cuando se les pregunta por cómo les ha afectado a sus cosechas los fenómenos meteorológicos vividos durante este 2023. Apache Pérez de Mendiguren, por ejemplo, agricultor en Tres Puentes y Mendoza, la sequía y el pedrisco se han llevado por delante casi toda su cosecha.
Aquí en Iruña de Oca las dos cosas, granizo y sequía. Primero sequía, sí, luego ya acabo de rematarlo el granizo. Tengo tasado, te voy a decir que el 95% del cultivo que tenía de avena y cebada, el 100%.
A Joshua Guinaco, que cultiva patata, cereal y remolacha en Junguito, el pedrusco que cayó a principios de julio afectó a toda su explotación, arrasando con todo el trabajo del año.
Buscas consejo en alguien mayor y nadie te sabe responder a lo que ha ocurrido este año. No solo la sequía, porque también el pedrisco pues arrasó con todas las cosechas. Y con ello conlleva enfermedades. Lo que ha conllevado después de tener que hacer tratamientos continuados para corregir el cultivo, sabiendo que no va a ser un cultivo óptimo.
31 años lleva Nieves Quintana cosechando en Otazu. Afirma que los dos últimos años, y en especial este, han sido los peores que recuerda. Ella goza de cierta estabilidad, pero los hay para quienes estos fenómenos meteorológicos son un desastre económico.
Si un agricultor o agricultora o ganadero está en estos momentos, bueno, pues una compra de lo que fuere que ha hecho, ¿no?, que todo cuesta tantísimo dinero, y te toca unos años así, pues al final lo siento, pero es que te asfixias. Esa es la triste realidad por la que estamos pasando el sector.
A esto se le suma unos costes de producción disparados y un precio del cereal bajo.
Que el año 2023 los costos de producción han sido los más elevados de la historia. A mí me preocupa muchísimo el futuro de la agricultura.
Pues se pone imposible. Aquí van a quedar tres y el apuntador. Tres grandes, los que tenemos explotaciones pequeñas, nos tendremos que buscar la vida en otros sectores.
Los tres agricultores coinciden en que 2023 será un año que, para mal, nunca van a olvidar.
Plazara. Iker Rioja.
No habrán sido pocas las ocasiones desde que acabaron las vacaciones de verano en que habremos oído aquello de hace buen tiempo. Y qué simpática nos resulta también la palabra veroño, ¿verdad? Siempre ha sido un error confundir lo soleado y lo caluroso con lo bueno, pero en estos tiempos lo es mucho más. En realidad, podemos decir con más probabilidad de acertar que está haciendo bastante mal tiempo. En Álava, gracias a los registros de octubre, hemos conseguido ya tener el año más cálido desde que hay registros. Estamos 2,5 grados por encima de nuestras medias. Pocas provincias en España y ninguna en Euskadi tienen registros más altos. Antes del puente hubo 5 días de 11 en octubre con más de 30 grados. Y nunca se había llegado a eso. Hemos alcanzado los 33,7 grados de máxima, cuando en junio el tope fue de 31,4. Repito, nunca se había pasado en octubre de 30 grados desde que hay estadísticas. Desde 2014, todos los ejercicios meteorológicos, uno detrás de otro, son más cálidos que la media. ¿Todavía nos vale el tópico de Siberia-Gasteiz? Más números. Tenemos el embalse de Ullíbarri-Gamboa, que es el más grande, al 57,53%. Son 5 puntos menos que hace un año por estas fechas y 7 menos que la media. Lo habitual es que la curva empiece a subir en noviembre o en diciembre. En 2021, por ejemplo, se quedó a centímetros de desbordarse antes de Navidad. Pero este año, hasta finales de enero, no empezó la temporada de nieve y lluvias. Y no sabemos cuándo empezará la próxima. No ha llegado el frío ni al Corte Inglés, pero podemos confirmar ya que está haciendo muy mal tiempo.
El Ayuntamiento de Gasteiz dice que atenderá las peticiones de los vecinos de Margarita. Promete realizar una limpieza integral en la zona y también replantar las zonas ajardinadas. Es la respuesta que hoy les ha dado la concejala de Zona Rural ante la denuncia de que viven en una situación insostenible. Sufren, dicen, contaminación ambiental, acústica y lumínica proveniente de espacios industriales, carreteras, líneas ferroviarias, gasolineras. Denuncian que todo lo rural ha sido engullido, Nicolau.
Sí, los vecinos y vecinas de Margarita han acudido hoy al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para exponer su problemática. Denuncian que han quedado rodeados por zonas industriales, malos olores, ruidos, suciedad y residuos de camioneros de la gasolinera, entre otros. Así lo ha trasladado hoy en comisión el representante vecinal, Arturo López de Sabando.
Nuestro pequeño pueblo engullido por un espacio industrial enorme, la A1, la actual línea ferroviaria, la nueva de alta velocidad, la futura estación intermodal, entre ellas, la recicladora de basuras, el tráfico aéreo, el tránsito de camiones, las basuras, las heces humanas, la contaminación ambiental, acústica, lumínica, etcétera, han anulado el concepto rural que le debiera corresponder a un concejo como Margarita.
un pueblo ahogado cuya calidad de vida ha caído en picado en los últimos años. Tanto es así que denuncia Víctor Pérez de Nanclares, presidente de la Junta Administrativa, nadie quiere comprar los terrenos que hay en la venta en el concejo.
En este momento me parece que hay 4 parcelas a la venta. Llegan al pueblo, lo ven y más de la mitad de la gente ni pregunta. Se van. Que aquí no se puede vivir, joder, que no se puede vivir. Nos están apretando ahí cada día un poco más. Nos están acorralando dentro del pueblo. Y al final vamos a tener que acabar todos en la iglesia metidos.
Nadie quiere mudarse al concejo y los que quedan se plantean la opción de irse ante una situación, definen, insostenible. Laura López de Mendiguren lleva toda la vida en Margarita.
Yo nunca me he planteado cambiarme de pueblo y ahora llega un punto que no sabemos ni qué hacer. Muchos problemas y vemos que nadie nos pone solución y que ese toque de pueblo ya pues poco nos queda.
Miren Fernández de Landa, concejala de la zona rural, ha reconocido la problemática y se ha comprometido a hacer una limpieza integral de la zona, así como mejorar su mantenimiento y replantar las zonas ajardinadas.
Veremos en qué resultan las quejas y reclamaciones de los vecinos de Margarita. Por el momento, las que sí han prosperado son las de los vecinos de Los Herrán, en defensa de que el proyecto de reforma de la calle no elimine las canchas de baloncesto. El ayuntamiento señaló a finales de agosto que el cambio en las canchas se abordaría en una segunda fase de la reforma y que podrían articularse, por tanto, más adelante procesos participativos con los vecinos y las asociaciones del barrio. Hoy, en cambio, la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, ha afirmado que las canchas se quedan, pero que se mantendrán en un formato más naturalizado e inclusivo.
La petición era clara: mantener las canchas de Los Herrán. Y partía de un sentimiento de pérdida que se vivía en el barrio y que el periodista Roberto Arrillaga canalizó a través de una recogida de firmas en change.org. Porque las canchas son mucho más que canchas, nos decía a finales de agosto.
Significan algo más para la gente, porque ha vivido muchas horas de ocio, muchas risas, muchas canastas, mucha educación, mucha salud.
La respuesta a este sentimiento y a la petición de mantener las canchas llega ahora en la voz de la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal.
Que si los ciudadanos y ciudadanas que viven en esa zona de la ciudad entienden que es imprescindible que se mantengan unas canchas de baloncesto, se mantendrán.
Se mantendrán, pero con cambios en su diseño, más naturalizado. Asimismo, se pretende que las mismas sean más inclusivas con las mujeres y también con deportes minoritarios como el voleibol, el bádminton o el ping-pong.
Estas áreas de deporte estaban destinadas, de momento, y las que están vigentes, están destinadas a un deporte como es el fútbol y el baloncesto, generalmente, que son deportes, por suerte van cambiando, pero muy masculinizados en su momento, con una determinada franja de edad y que a veces han excluido a la población femenina.
Con todo, el ayuntamiento vuelve a recordar que las canchas se remodelarán en una segunda fase para la cual no hay ni proyecto constructivo ni financiación todavía.
En el ámbito municipal, el Gobierno y el PP coinciden en la urgencia de sacar los patinetes de las aceras. Y esto se traduce en que la apuesta es no esperar a tener una nueva ordenanza de movilidad que regule su uso, sino impulsar de forma urgente una modificación de la ordenanza actual para establecer la obligatoriedad para que los patinetes circulen por la calzada o los bicicarriles. Ha sido el PP quien ha llevado esta propuesta de modificación urgente y parcial de la actual norma a la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento y ha recibido el respaldo de los grupos del Gobierno.
Con esta iniciativa, el PP propone prohibir de manera expresa la circulación de patinetes eléctricos por aceras y zonas peatonales. También que la velocidad máxima de circulación sea de 25 kilómetros por hora y que la edad mínima para usar este medio de transporte se fije en los 15 años. También plantea que sean obligatorios el uso del casco y un seguro de responsabilidad civil. Ainhoa Domaica.
La ciudadanía nos pide soluciones. Y la propuesta del Partido Popular no es que ustedes apoyen el contenido concreto de nuestra propuesta. Es que se inicie la tramitación para que consigamos un acuerdo por el que tengamos en unos meses una regulación propia de patinetes eléctricos en Vitoria-Gasteiz, como el resto de ayuntamientos de nuestro entorno.
Y así las cosas, se abre ahora un plazo para presentar enmiendas que se prolongará hasta el 2 de noviembre. Se debatirán y esta cuestión llegaría a pleno el 15 de diciembre. Como decimos, PSOE y PNV abogan por buscar un consenso para regular el uso de los patinetes. En cambio, EH Bildu y Podemos consideran que lo que hay que hacer es una revisión integral de la movilidad. Subrayan que hay que abordar de manera global la convivencia de coches, bicicletas, patinetes y peatones.
Muy crítica se ha mostrado, por cierto, la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, con la oposición después de que en el día de ayer su propuesta para subir impuestos, tasas y precios públicos no prosperara ante el rechazo de EH Bildu y Podemos, que criticaron el modo de negociar o de no negociar del gobierno municipal. Maider Etxebarria ha calificado sus posturas de incoherentes e incongruentes.
Me ha sorprendido esta postura incoherente de algunos partidos. Siempre ha habido un problema, es histórico que hay un problema de ahorro neto en este ayuntamiento. Dependemos demasiado del FOFEL y por eso queremos tener unos ingresos propios. A partir de ahí, la propuesta era sensata. Creo que hay cierto temor preelectoral.
Ayer les decíamos que se habían evidenciado las minorías aritméticas en el ayuntamiento. Hoy esto ha ocurrido en el pleno de las Juntas Generales de Álava. Unai Ugarte.
No hay quórum en el arco parlamentario foral. Los grupos junteros no han sacado adelante ninguna iniciativa.
Que aquí he visto pocas propuestas concretas.
Y creo que no va a haber hoy ningún acuerdo. Estamos dispuestos a transar.
Han hecho una enmienda sin ningún sentido.
Falta de acuerdo, por ejemplo, sobre los dos proyectos fotovoltaicos de Solaria para Gasteiz, Arratzua, Barrundia y El Burgo. A la moción presentada por Euskal Herria Bildu para su paralización se ha sumado el Carrekin Araba, Xabier Baldor de la formación soberanista y David Rodríguez de la Morada.
Proiektu honek ez duela babes sozial nahikorik. Eskatzen diogu Indarberri enpresari proiektuaren tramitazioa bertan bera utz dezala eta proiektua birmoldatu dezala balio estrategiko. Handiko nekazaritzaremoak bertatik kenduz.
Afectando a corredores ecológicos y a suelos de alto valor estratégico y agrológico.
PNV y PSE han defendido los dos proyectos de renovables de Solaria, apuntan aplicando modificaciones. Garicoche Bengoa, Yeltzale y Estíbaliz Canto del Grupo Socialista.
Estos proyectos de energías renovables van a requerir de suelo y se deberá priorizar su instalación en suelos degradados, antropizados y de menor valor estratégico. Pues bien, los dos proyectos de Solaria, Vitel Solar 1 y Vitel Solar 2, van a contribuir a cumplir estos objetivos.
Entendemos que los proyectos tendrán que ocupar el menor suelo agrícola de alto agrológico valor posible y también que deben ser compatibles.
El PP ha criticado que tanto Diputación como Gobierno Vasco no cuentan con una hoja de ruta para los nuevos proyectos de renovables.
Nos detenemos ahora en el barrio de Ariz Navarra porque el ayuntamiento ha comenzado allí su anunciada campaña de eliminación de pintadas y grafitis. Miriam de la Mata.
Hoy ha comenzado la limpieza de las pintadas en las zonas no autorizadas en la calle Castillo de Quejana del barrio de Ariz Navarra, que en unos meses se extenderá a otros barrios de la ciudad que así lo han solicitado. Solo en Ariz Navarra se han detectado más de un centenar de pinturas. En la ciudad se han identificado a 22 personas que han realizado esas pintadas y se han establecido sanciones, así como trabajos comunitarios. Escuchamos a Maider Etxebarria.
De la ordenanza municipal de limpieza, bueno, pues se han establecido unas sanciones de 1.500 a 3.000 euros, pero también existe la posibilidad de realizar trabajos comunitarios, como puede ser la misma limpieza de sus propias pintadas. Y de estas 22 personas, 5 de ellas ya se han acogido a estas nuevas medidas.
Las limpiezas son tácticas ya que siguen una estrategia. A medida que se vayan limpiando las pintadas de un barrio, se hará un seguimiento para evitar que aparezcan otras y si se repiten, para su inmediata eliminación. Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental.
No se trata solo de eliminar las pintadas, sino de luego realizar una vigilancia también sobre la zona. Consiste en limpiar grandes zonas para que luego todo el proceso de identificación que hace la Oficina Virtual de Graffiti se pueda llevar a cabo.
Para informar de nuevas pintadas, el consistorio ha puesto a disposición de la ciudadanía diferentes canales como el Buzón Ciudadano o el 010, número de atención ciudadana, entre otros.
La dirección de Michelin ha trasladado, como saben, tanto al Comité de Empresa como al Diputado General de Álava su pérdida de confianza en la planta de Gasteiz. De hecho, la semana pasada, Ramiro González no ocultaba su preocupación al respecto. Es preocupante, ha subrayado también el viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegui, aquí en Radio Vitoria.
Es preocupante que una gran empresa diga, ¿no?, que pierde confianza en una planta ubicada en Euskadi. Bueno, pues espero que sea una pérdida de confianza transitoria, ¿no? Yo confío en que, pues bueno, las decisiones que soberanamente adoptan los y las trabajadoras, pues no afecten, pues a la producción, ¿no? Y los trabajadores y las trabajadoras también de Michelin, pues demuestren, ¿no?, pues que también, aun tomando las decisiones que consideran, ¿eh?, que no que no juzgo, pues son capaces de responder a los requerimientos de la empresa.
Vidrala, con sede en Laudio, ha ganado hasta septiembre 184,6 millones de euros. Es un 136% más que el pasado año.
Las ventas de la empresa dedicada a la fabricación de envases de vidrio han aumentado entre enero y septiembre de este 2023 en un 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, Vidrala destaca que se han recuperado los márgenes de negocio, la rentabilidad se mantiene sólida y la generación de caja alcanza los niveles anticipados.
Desde el audio al Parlamento Vasco han llevado hoy en cambio sus reivindicaciones los 240 trabajadores de Autoglas Glavista.
¡Guardia!
Piden al Gobierno vasco que interceda para garantizar la viabilidad de la planta. Nerea García.
Tras el encierro de los trabajadores en la empresa Autoglas Glavista de Laudio, las movilizaciones y concentraciones han continuado. Los trabajadores exigen que el Gobierno vasco se implique e intermedie. Aitor Merino, ELA.
En los últimos años metió 2,5 millones de euros en ayudas. Al no ejecutarse, las tienen que devolver también al Gobierno vasco. Y bueno, si hay alguien con capacidad de actuación y de un mínimo de posibilidad de solucionar este asunto, pues es el Gobierno vasco. Estamos pendientes de alguna reunión. Ellos lo que nos transmiten es que siguen hablando con las partes, en este caso con Guardian también, pero oficialmente no tenemos todavía una respuesta al respecto.
A la espera de noticias, los trabajadores continuarán con sus reivindicaciones, ya que el cierre supondría el despido de 240 trabajadores.
En las calles de Gasteiz no solo han resonado las peticiones de Autoglas, también... Las de los trabajadores de la enseñanza concertada de Iniciativa Social en su segundo día de huelga consecutivo para reclamar la renovación del convenio y medidas para aliviar las cargas de trabajo. La parte social pone en duda la voluntad expresada por la patronal mayoritaria Kristau Eskola para dialogar y negociar. Miren Zubizarreta, ELA, y José Antonio González, Comisiones Obreras.
8 hilabete pasatu dira azkenengoz bildu ginenetik eta patronalen aldetik ez da dei bat ere egon.
Pues es difícil creer que la voluntad que ayer expresaba a los medios, ¿no?, y a la opinión pública tenga visos. Eso lo podrá hacer si realmente nos convoca.
Y más protestas nos deja el día en la capital alavesa, esta de esta tarde, bajo el lema Palestina Urrera, Israelí Boicota. Miles de personas han recorrido las calles de Gasteiz hasta llenar la plaza de la Virgen Blanca.
No queremos la guerra, no queremos la guerra, para la guerra.
Bueno, pues el motivo de estar en esta manifestación es denunciar las políticas genocidas que ha hecho desde siempre Israel y bueno, que se han incrementado estos últimos días y a su vez también señalar los gobiernos europeos y occidentales, ¿no?, que son cómplices de esta masacre.
Estoy aquí básicamente porque la causa palestina es una de las causas que más están olvidadas a nivel global. Se sigue blanqueando al régimen israelí.
He venido en apoyo a Palestina y porque ya está bien, ¿no? Pues después de 75 años, ya está bien.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Ayer Baskonia desperdició una ventaja de 10 puntos, una oportunidad que supo aprovechar el Bayern de Múnich.
El parcial final del partido fue de 6 a 24. Baskonia ganaba de 10 a poco más de 2 minutos para que finalizara el tercer cuarto y ayer de nuevo apagón, desconexión en los últimos minutos. Y ayer sí, Baskonia perdió su partido, pero poco tiempo tiene Baskonia para olvidar porque mañana llega a Zalgiris, que caía derrotado ayer en el Wizzin Center ante el Real Madrid por 93-79. Fue la primera derrota de la temporada para Zalgiris, porque en la competición doméstica lleva pleno de victorias, 5-5, y en Euroliga los dos primeros partidos pues los terminó ganando, primero a Virtus, después a Estrella Roja. Vamos a escuchar al jugador Roland Smith. Mañana escucharemos a las 2:15 la entrevista completa entre Ricardo Guerra y Roland Smith. Pero sacamos este pequeño extracto en el que el jugador se refiere a Baskonia y en el que dice que si le deja a Baskonia anotar, si le deja espacio, va a ser muy difícil sacar el partido.
Ellos, como yo veo, ellos siempre juegan igual, siempre juegan muy físico, muy rápido. Y si dejas que entran en la racha de tiro, van a meter todo el equipo, ¿sabes? Así que por eso hay que estar preparado mañana, porque si no va a ser muy difícil.
Baskonia Zalgiris, mañana a las 8:30 en el Bues Arena, y la noticia de la tarde de hoy es que Baskonia ha renovado al canterano Pavel Sabkov hasta el año 2028. El jugador se irá a la Liga de Desarrollo de Estados Unidos para continuar con su formación.
En fútbol, Javi López es seria duda para el partido del domingo frente al Villarreal.
De momento, al margen del equipo, con trabajo específico, veremos qué nos dice Luis García Plaza en la previa del partido el próximo domingo. Los internacionales que se van reincorporando al equipo, los últimos en Rafa Marín, Samu Omorodion y Apcar. Lo mismo pasa en el Villarreal. Alfonso Pedraza, exjugador del Deportivo Alavés, que viene de debutar con la selección española, esta mañana se ha pasado por la sala de prensa de Villarreal y hablaba de cambiar la dinámica de su equipo, un equipo que suma los mismos puntos que el Alavés, son 8 en total, los mismos por cierto que el Mallorca, con 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Alfonso Pedraza es consciente de la importancia que tiene el partido del domingo.
Somos conscientes de la importancia que tiene el partido del domingo para nosotros. Tenemos que cambiar la dinámica si queremos aspirar a Europa, que ese es nuestro principal objetivo y es lo que luchamos todos los años. Y pasa por el domingo, por estar, bueno, por ganar y por estar en una zona tranquila que nos dé también confianza para aspirar a los puestos europeos.
Por cierto, que hoy se ha sorteado la tercera ronda de la Copa de la Reina. Las gloriosas jugarán ante el cacereño.
Y en los frontones ha sido presentada la tercera edición del Winter Series de cesta punta.
De nuevo va a estar Julen del Río por segunda edición consecutiva. Es el torneo además más prestigioso de la cesta punta, con mucho éxito también en ese frontón de Guernica. Un campeonato que va a comenzar el 30 de octubre para finalizar el 18 de febrero. Todos los partidos, los encuentros, el lunes, y con un nivel muy alto, muy exigente, y todos los puntistas con muchísima ilusión. Este año, Julen del Río estará acompañado de Olaran, un puntista que viene de una lesión. Vamos a ver cómo responde, pero sin duda es una pareja joven y lo que quiere Julen del Río es dar guerra y dar sorpresas.
Obviamente los apellidos, la experiencia siempre es un plus, siempre con mucho respeto a todas las grandes figuras que han sido pues nuestros ídolos toda la vida. Entonces eso, intentar dar sorpresas, intentar siempre dar todo lo nuestro y para adelante.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Arduratsuak izatea eskatzen die nik inbertsio funtsei.
Nahi duzun munduan pentsatu zinbertitu. Laboral Kutxe inbertsio funtsekin IGK jasangarritasun irizpidez inberti ditzakezu zure aurrezkiak, galdetu gertuen duzun bulegoan. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio liburuzka eta inbertitzailearentzako funtsezko datuen agiria bulegoetan laboralkutxa.eusen eta CNMV-en.
Con el objetivo de acercar el teatro a espacios no convencionales y tratar de ganar nuevos públicos, vuelven los programas Pixkat y Antzoko de la compañía de teatro Pez Limbo, en colaboración con el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación. Edurne Trascastro.
Sacar el teatro de los teatros y acercarlo a personas a las que normalmente no llegaría es el objetivo de los programas Pixkat y Antzoko, que lleva a cabo la compañía Pez Limbo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Alavesa. Una nueva edición con 30 representaciones en institutos y 6 en chocos en pequeños pueblos para llegar a los jóvenes de 15 a 20 años y a la población rural. Eduardo Hernando, de Pez Limbo, destaca que a lo largo de los años ya han pasado por estos programas 9.300 personas.
Estos pocos, pues al final, pues acaban haciendo mucho, y también pues estamos muy orgullosos que hemos hecho más de 300 actuaciones en institutos y más de 80 en pueblos. Entonces, bueno, va sumando.
Las propuestas teatrales son variadas, obras propias de Pez Limbo y otras de otras compañías, como esta.
El conserje, que es una pieza de teatro de un escritor de teatro de aquí de Vitoria, que vive en Bilbao, pero que no se lo conoce mucho, y que es en verso y para jóvenes. O sea, rizando el rizo. Va a estar en dos institutos, esa misma pieza también va a estar, porque es que está muy bien, en un pueblo.
Este jueves en Anclares de la Oca comienza esta nueva edición que, además del consumo de cultura, también promueve la posibilidad de que la juventud se convierta en creadora.
Mañana más, Via Arte, Saindú.